Teresa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenas, les saluda Pedro González, a todos ustedes, amigos oyentes del circuito regional. El vino en Murcia es clave, no solamente por su calidad gastronómica, sino también por lo que representa, por ejemplo, para el sector turístico. Pues bien, vamos a hablar de oferta enoturística de las rutas del vino de Bullas, de Jumilla, de Yecla. En definitiva, vamos a hablar de una primera feria de la uva Monastrell, que es la uva reina de nuestra comunidad, que se va a celebrar concretamente mañana sábado en la ciudad de Murcia. Y no voy a ser yo quien dé detalles de esa feria, sino al director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, al cual ya tengo al otro lado del teléfono. Señor Martínez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Pedro, muy buenas, muy bien.
Bueno, estamos muy bien porque vamos a hablar en los próximos minutos, como yo decía, de un referente para el turismo también, que es el vino, porque mucha gente viene de fuera de Murcia a visitar esas bodegas, ¿verdad?
Sí, son más de 70.000 personas las que disfrutan cada año, son los últimos datos que tenemos, del enoturismo en la región de Murcia, principalmente en las zonas de Bullas, de Jumilla y de Yecla. Y por ello, para ampliar la promoción que ya se viene haciendo de la mano de las tres rutas del vino y de las denominaciones de origen a nivel nacional en distintas ferias, de la mano también de ACEVIN, que es la Asociación Nacional de las Rutas del Vino, hemos puesto en marcha esta primera feria de la Monastrell, que se va a llevar a cabo este sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche en la capital de la región, en la ciudad de Murcia, en la Plaza del Romea y también en el centro gastronómico, anexo al teatro.
¿Qué vamos a poder ver? Porque aparte de catas, creo que va a haber maridajes, va a haber exhibiciones de artesanía, degustaciones. Cuéntenos un poquito.
Sí, vamos a tener 17 actividades. Me dicen que están prácticamente completas las inscripciones que se han realizado a través de la página web turismoregiondemurcia.es, donde se puede consultar también toda la información relacionada, pero que mañana se va a reservar un aforo en torno al 20% para que quien acuda presencialmente sin la reserva también pueda disfrutar de estas actividades gratuitas, entre las que, como bien dice Pedro, pues se incluyen tanto catas de vino, degustaciones gastronómicas, maridajes con queso de la denominación de origen queso de Murcia y embutidos de la tierra, embutidos de chato murciano, concursos, talleres de artesanía. En definitiva, una gran fiesta del vino, del enoturismo, para que quien nos visite, me dicen que hay personas ya no solo de la ciudad de Murcia, sino de toda la región y también de las provincias limítrofes de Almería y Alicante, que ya han formalizado su inscripción, conozcan un poquito de lo mucho que van a encontrar durante todo el año, porque las rutas del vino de Bullas, de Jumilla y de Yecla trabajan durante todo el año, si se deciden a disfrutar de una experiencia enoturística en esos territorios.
Hablaba yo del atractivo turístico, pero bueno, evidentemente el enfoque también económico es importantísimo, porque estamos hablando, por ejemplo, un dato que yo tengo aquí ahora mismo, la región cuenta con más de 35.000 hectáreas de viñedos y se exporta realmente también uva y vino fuera de nuestras fronteras. Es un potencial también que cada vez se conoce más, esa uva Monastrell, ¿verdad?, fuera de Murcia.
Sí, al final ahí está el trabajo de las rutas del vino. Las rutas del vino, Pedro, ya no son solamente las bodegas con denominación de origen. Son también restaurantes, empresas turísticas, alojamientos turísticos, comercios y productores. Yo creo que el éxito del enoturismo en la región de Murcia, que cada año va a más, es que las rutas del vino, los empresarios turísticos, en definitiva, han sabido poner en valor el producto, el vino, como un atractivo, como un aliciente también para elegirnos y visitarnos durante todo el año gracias a esos más de 300 días de sol, a esa temperatura media de 0 grados y que además es el complemento perfecto a una experiencia gastronómica. Hay que recordar que según el último estudio de la Cátedra de Innovación Turística de la Universidad de Murcia en colaboración con el ITREN, la gastronomía está ya a la altura del sol y playa para quien nos visita como el producto turístico más valorado.
La penúltima ya, señor Martínez. ¿Sería necesario a lo mejor también concienciar a nuestros restauradores de la importancia de que cuando lleguen turistas en la carta aparezca en primer lugar esa denominación de Bullas, Jumilla y Yecla y después el resto del arte de España? Porque en ocasiones vemos algunas cartas donde ocurre lo contrario.
Totalmente, es muy necesario tanto acciones como esta primera feria de la Monastrell que van dirigidas a que el público final conozca, entre otras cuestiones, porque también vamos a tener catas de aceite, catas de miel, que están muy de actualidad en esos 17 talleres que comentábamos, Pedro, pero hay que seguir concienciando tanto al público final como a los profesionales, a los hosteleros, de que tenemos vino en Bulla, en Jumilla, en Yecla, que nada, no digo que poco, que nada, tienen que envidiar a vinos de otras marcas que pueden tener mayor repercusión a nivel comercial. Y en este sentido también desde Litres trabajamos con nuestro sello de compromiso gastroturístico, Million Sabre Región de Murcia, que solamente se otorga, Pedro, a aquellos restaurantes, a aquellas tiendas especializadas, en definitiva, a toda la cadena de valor del sector gastronómico que apuesta, y no es que se le otorgue el sello y luego tiene que demostrar que efectivamente, como tú comentabas, en su carta prioriza los vinos de la tierra, sino que es al revés. Tiene que demostrar para acceder a ese sello de compromiso gastroturístico. Muchas personas que nos escuchen verán una placa, Million Sabre Región de Murcia, al acceder a un restaurante cuando este restaurante cumple con los requisitos, sino que primero se acredita y luego se da el sello. Y estamos haciendo una auditoría continua anual para que aquellos establecimientos que tienen el sello pues sigan priorizando los productos de la región de Murcia, en este caso hablando del vino, de las tres denominaciones de origen.
Pues termino, recuerdo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, mañana Murcia va a ser la capital del vino a nivel regional, 17 talleres enogastronómicos, va a haber catas de vino, de aceite, acompañadas de queso de la tierra, también denominación origen de nuestra tierra. Y en definitiva, yo creo, para terminar, señor Martínez, invitar al oyente de la cadena COPE, porque lo que usted decía, son catas abiertas y puede ir cualquiera a saborear esa maravilla de Monastrell y quedar encantado si no la conoce todavía esa uva y ese vino.
Totalmente, son catas abiertas, gratuitas. La inversión la realiza directamente el gobierno a través del Instituto de Turismo para acercar las bondades, como comentábamos al inicio, Pedro, y te agradezco mucho la llamada, de lo mucho que quien apueste por visitar las rutas del vino de Bulla, de Jumilla y Yecla durante la semana, el fin de semana, en pareja, con amigos, en familia, va a encontrar. Es solamente un aperitivo.
Pues nos tomaremos ese aperitivo. Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo de la Región, gracias por atender a la cadena COPE y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias.
Muchísimas gracias.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
El INFO ha diseñado un programa para impulsar el crecimiento de las startups innovadoras de la región de Murcia. Se trata del programa de Escalado Seimet, que guiará a 6 empresas a través de formación, orientación y mentorías personalizadas con expertos. Un total de 36 horas de formación y networking y 18 horas de mentorías personalizadas serán ofrecidas de forma totalmente gratuita por las startups seleccionadas. Los mentores conforman un equipo multidisciplinar con dilatadas carreras profesionales en los diferentes sectores de la empresa, la economía, las finanzas y el marketing. Escuchamos a Maite Cerezo, técnico de emprendimiento en el INFO.
El programa de Escalado Seimet del INFO está cofinanciado por Seimet, que es una red de la Comisión Europea que potencia la internacionalización de las empresas, que crezcan a nivel internacional. Este programa va a seleccionar a 6 empresas, van a recibir formación y mentorización personalizada de mentores de muy alto nivel, que son, yo creo, de difícil acceso para una empresa novel. Así que animar a todas las empresas a que se inscriban, a que lo intenten.
Para participar, las startups deben contar ya con un producto o servicio viable en el mercado. Las empresas emergentes interesadas pueden realizar su solicitud a través de la web del INFO hasta el lunes 15 de abril.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Segundos para llegar a las 12:30, les voy a dar un titular de la noticia que estamos siguiendo desde hace días. La policía judicial está investigando si la mujer encontrada muerta con signos de violencia fue agredida sexualmente. Por cierto, que al parecer, bueno, pues fue acuchillada de una manera bastante salvaje. Estamos hablando de muchísimas cuchilladas. ¿Escuchas? Herrera en COPE.
es lo más bonito que hoy yo tengo. Yo tengo
como yo me derrito cuando te veo. Te veo.
Tienes la dulce manera de amarme a mí y solo a mí. Ojitos de aceituna.
Y de aceitunas vamos a hablar, evidentemente, y de oliveras. Moratalla entre oliveras. Es una experiencia que se va a desarrollar desde esta tarde y hasta el próximo domingo. Fue presentada por la consejera de Agricultura, Sara Rubira, hace algunos días. Y la verdad es que tiene un programa muy atractivo para poder conocer más a fondo los secretos de nuestras olivas y, lógicamente, de nuestro maravilloso aceite. Para hablarnos de esta jornada tan interesante, ¿quién mejor que Firo Vázquez, que es chef y cocinero del restaurante El Olivar en Moratalla? Lo primero es saludarle. Firo, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Bueno, arrancamos fuerte esta tarde, lo digo para el oyente que nos escucha, porque a las 5 comienza una cata de aceites de oliva. Y habrá gente que diga, hombre, yo he ido a catas de vino, pero catas de aceite de oliva nunca. No saben lo que se pierden, porque yo sí he estado en alguna de ellas y hay unos matices que son muy diferentes de una oliva a otra, ¿verdad?
Claro, no nos olvidemos que el aceite de oliva virgen extra o virgen es puro zumo de fruta fresca y por tanto vamos a tener diferentes tipos de aceituna, diferentes tipos de puntos de maduración y ahí obtenemos diferentes zumos, con lo cual cada uno va a tener unas notas organolépticas diferentes y es enriquecedor, como tú bien dices, sumergirse en esos aromas y en esos sabores que nos presentan los aceites.
En la conferencia inaugural la dará el alcalde de Moratalla, Juan Sori, y también la propia Sara Rubira, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Y luego va a haber varias conferencias también esta tarde a partir de las 6 y 10 sobre temas muy interesantes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuaderno digital, también los polímeros de enolivo, etcétera, etcétera, ¿no? Muy cercanas esas conferencias, sobre todo al día a día de los agricultores.
Exacto, y además, como bien dices, de los agricultores en general, no solamente de los que se dedican o nos dedicamos al olivo en particular. Evidentemente hemos utilizado el olivo como eje central sobre el que pivota toda esta actividad de todo el fin de semana. Hoy viernes, como dices, es el día para la tecnificación, para la profesionalización y los temas son agrícolas y agrícolas además de última generación, por decirlo de alguna manera, temas candentes y de mucho interés y que pueden ser aplicados a cualquier otra actividad agrícola, como son los automatismos o plantones o incluso proyectos de riego. Todo ello lo que nos lleva es, en definitiva, a pequeñas píldoras formativas para poder estar y palpar de última hora qué es lo que se cuece, qué es lo que hay, por dónde van los tiros, en definitiva, de una manera llana para decirlo. Y toda persona que tenga relación con el campo creo que esta tarde no pueden faltar.
Ya mañana habrá un mercadillo de productores a partir de las 11 y hasta las 7 y seguirán las catas de aceite de oliva, virgen extra, pero también me llama la atención que va a haber película y es que es una película que está muy bien, El Olivo, a las 7 de la tarde.
Sí, porque lo que queremos mostrar es que alrededor del olivo y alrededor, en definitiva, de los productos agroalimentarios de primera línea, como son los aceites y las aceitunas, hay toda una cultura que se va a mostrar y que de esa manera va a participar todo el mundo, no solamente los que son profesionales, sino ya esto está abierto a todo el mundo, con ese mercadillo, como dices, de productores, donde la gente va a poder tener buenos y diferentes aceites a buenos precios, pero no solamente aceites, también mieles, artículos hechos con madera de olivo, productos cosméticos hechos con aceite, conservas vegetales hechas también con aceite de oliva virgen, etcétera, etcétera, y a buenos precios, es una manera de mostrarlo, pero luego, como dices, con esa película lo que queremos, o con ese cine, lo que queremos es ensalzar esa cultura que hay alrededor del olivo y alrededor de la agricultura, y que bueno, este año hemos, no te olvides que es el primer año, es una muestra, pero ojalá en el futuro, en vez de una película, podamos proyectar un festival.
Ojalá.
Puestos a soñar.
No estaría mal, podría llamarse el Festival Verde de la Oliva del Cine o algo así.
Exacto.
Domingo finaliza esta jornada de Moratalla entre oliveras con un paseo precisamente entre oliveras. Qué bonito, ¿eh? De 11 a 12. Un paseo en el que yo creo que va a haber muchísima gente.
Sí, porque mira, hablabas antes de las catas, y las catas son para todos los públicos. También en los sábados hay catas para abiertas al público, porque el aceite no tiene alérgenos, y entonces cualquier persona lo puede consumir, cualquier persona lo puede catar, incluidos los niños. Esta jornada lo que queremos es también dinamizar la comarca del noroeste, con Moratalla en concreto, y que se acerque todo el mundo, familias, cualquier persona, con cualquier interés, bien sea interés cultural o de compra de aceite en buen precio, o eso, que puedan participar de un paseo tranquilo, lúdico, un paseo de alguna manera contemplativo, y vean pues estos olivos centenarios que tenemos aquí en Moratalla, un paseo muy muy suave, y que puedan pues terminar bajo a la sombra de un olivo degustando alguna de las viandas que los olivos nos producen. Ese sería un poquito la idea o el leitmotiv que hacemos para que todo el mundo pueda integrarse en este fin de semana.
Y yo, para terminar, doy un dato. El olivar es un cultivo tradicional aquí en la región que tiene más presencia en la comarca del noroeste, donde cerca del 50%, la mitad de la superficie cultivable, se dedica a él, es decir, a las olivas. Te quería preguntar, Firo, ¿nuestro aceite, al nivel de otras comunidades, cómo está? ¿Mejor? ¿Igual? ¿Cómo está?
Mira, nosotros hay un problema que tenemos endémico, pero no solamente en la región, sino en todo el país, y es que no valoramos lo que tenemos normalmente, ¿vale? De ahí salen muchos de los problemas sociales, a todas las áreas, y no se habla del aceite, hablo en todos los áreas de la vida. Y ese es un problema que debíamos de solucionar. Si nosotros quisiéramos, amáramos, cuidáramos lo que tenemos a nuestro lado, la cosa sería diferente y cambiaríamos el mundo de una manera asombrosa. Y en ese sentido, es una pena que nuestros aceites murcianos tengan que subsistir yéndose a vender fuera de la región de Murcia, incluso fuera de España. Eso es una pena, porque si la región de Murcia consumiera su propio aceite, nos faltaría aceite. Y eso sería maravilloso para todos. Y eso es algo que tenemos que empezar a ser conscientes de ello, ¿no? Que utilicemos lo que tenemos cerca, no solamente por proximidad y no solamente por sostenibilidad, sino simplemente por inteligencia. Y esa inteligencia nos llevaría a descubrir unos maravillosos aceites muy bien posicionados a nivel mundial, a nivel nacional, y lógicamente es una pena que a nivel regional o a nivel autonómico todavía no estemos consumiendo lo que debiéramos y en la cantidad necesaria.
Pues estaremos esta tarde siguiendo muy de cerca Moratalla entre oliveras, y agradecemos a los romanos que nos trajeran en su momento esos olivos aquí a la región de Murcia, porque desde luego a lo largo de los siglos componen básicamente lo que es la dieta mediterránea. Firo Vázquez, chef y cocinero del Olivar, gracias, y organizador además también de esta jornada. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Solamente un pequeño apunte, deciros que el domingo por la mañana también celebramos un concurso de cocina, que el ganador se lleva su peso en aceite de oliva virgen extra, que no es ninguna tontería. Y está abierto a todo el mundo, profesionales y personas de a pie, y el que quiera puede participar en ese concurso de cocina.
Pues si gano yo, te digo que no tenéis aceite suficiente.
Bueno, te acepto, te recojo el guante.
Gracias, Firo, gracias.
Que tengáis buen día, muchas gracias.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y yo les invito también, amigos oyentes, a que acudan mañana a Alcantarilla. Concretamente hay que situarse en el Museo de la Huerta, porque AFADE, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias, va a celebrar su 25 aniversario. Y lo va a hacer con, precisamente, los propios usuarios de AFADE como protagonistas. Por cierto, también van a tener protagonismo la propia comunidad autónoma y el Ayuntamiento de Alcantarilla. Pero yo quiero que sea la presidenta de AFADE, Julia Fernández, quien nos lo cuente. Julia, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Bueno, pues buenos días a todos, y gracias por dar difusión del evento.
Va a ser
nerviosos como siempre, sí.
Decía yo que va a ser en el Parque del Acueducto del Museo de la Huerta, ¿verdad?
Sí, Sí, en el parque de juegos, sí.
¿Qué se va a hacer allí con motivo de este 25 aniversario? Cuéntanoslo un poquito.
Sí, pues mira, sobre todo agradecer a todos los colaboradores que están con nosotros este tiempo, tanto arquitecta María Elena López Roldán como a los componentes del equipo técnico, los trabajadores, los empresarios, la gente que está apoyando esta asociación pues en este tiempo, siempre. Y ese es el motivo de hacer el evento, agradecer públicamente a todo el mundo, al ayuntamiento, porque desde el primer día que fuimos a pedir que nos acondicionaran el local, pues gracias a la concejala que había en ese momento, Amalia Artís, desde luego ella se volcó con nosotros, le caímos bien, vio la necesidad, sobre todo la necesidad, y bueno, y ahí estuvo muy persistente con el alcalde para que el alcalde colaborara el ayuntamiento para acondicionar, porque era un bajo diáfano, y el ayuntamiento se encargó de acondicionarlo, y desde luego eso es de agradecer. Y desde ahí hasta hoy, siempre que hemos ido a pedir algo, siempre nos han respondido, siempre. Y la comunidad autónoma, evidentemente, igual, con las plazas concertadas, pues que si no podríamos subsistir. Eso es así. Que por eso le vamos a agradecer, creemos en la debida obligación de, al cumplir 25 años, agradecer tanto al ayuntamiento como a la comunidad autónoma de Murcia.
Completamente de acuerdo. También vais a entregar esos galardones a FADE en plata. Aparte de nombrar socios de honor, como has dicho, al Ayuntamiento de Alcantarilla y a la comunidad, va a haber unos galardones, ¿no?
Sí, precisamente a todos los que están con nosotros todo este tiempo. Empresarios, técnicos, colaboradores de las tiendas de los comercios de Alcantarilla y Murcia, que cada vez que vamos a pedir algo, ahí están como un clavo. Y eso lo tenemos que agradecer. Amigos, voluntarios, junta directiva que nunca me ha abandonado, siempre ha estado ahí apoyándome. Los propios profesionales que aparte de su trabajo hacen horas extraordinarias pues cuando se les necesita. Todo eso no ha caído en saco roto porque nosotros lo llevamos en el corazón y ahora mismo creo que es el momento de agradecer a eso. Uh-huh. Ese tema. Y luego pues a los cuidadores, a las familias y sobre todo a los usuarios. AFADE tiene tres pilares importantísimos: la familia, el usuario, los profesionales y la junta directiva. Cuatro pilares que sin esos pilares la casa no estaría en pie a día de hoy.
Y Julia, yo para terminar, hablamos del Alzheimer, una enfermedad que te quita lo más querido, que son los recuerdos y la memoria. Sí. Es demoledor, ¿no? Yo creo que habría que hacer un llamamiento también a que se apueste más por la investigación, sobre todo, mucho más por la investigación de esta enfermedad.
Mucho más. Yo siempre digo, y decimos aquí, que al ser una enfermedad que atañe sobre todo a mayores, ahora, por desgracia, cada día más jóvenes vienen al centro a pedir información, debería de investigarse más, porque los mayores todos tenemos que llegar a mayores. Y esto se va a desfasar si no se toman medidas, porque ya se está desfasando, hay muchísima gente. Y ahora mismo tenemos aquí gente menor de 60, muchos.
Madre mía.
No uno ni dos, menores de 60. Uf. Por tanto, se debería, yo sé que se está investigando, no lo están dejando, pero sabemos todo el mundo que no se toman igual de importancia las enfermedades de 0 a 100 que las enfermedades de 60 a 100. Eso, por desgracia, es así, la vida es así, pero está cambiando, por suerte. Nosotros no perdemos la esperanza, no perdemos la esperanza de seguir, de que la investigación siga, de que se saque una solución, sobre todo a ver qué la produce y una herramienta, un fármaco, un no sé qué, para frenarla, claro, y curar, que es muy difícil, es muy difícil.
Pues lo primero que haremos es, a partir de la 1, mañana estaremos en esa maravilla de Parque del Acueducto del Museo de la Huerta para conmemorar con vosotros vuestros 25 años, 25 años de AFADE, de esa asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y demencias. Julia Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, porque sin los medios de comunicación tampoco nos haríamos visibles. O sea que inmensamente gracias.
A vosotros por la labor que hacéis. Es un placer siempre hacernos eco de vuestras iniciativas. Un beso muy fuerte.
Un beso a ti también. Hasta luego, adiós.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Como todos los viernes, queremos tener unos minutos para hablar del tiempo. Ojo que hemos tenido un principio de semana muy caluroso, ahora ha bajado un poco la temperatura, pero yo no sé qué nos espera para el fin de semana. Nos lo va a contar desde la EMET, aquí en la región de Murcia, Luis Bañón, al cual ya saludo. Señor Bañón, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, lo decía yo al principio, semana muy calurosa al principio, ya miércoles, jueves y hoy también temperaturas un poquito más bajas, pero ¿qué nos espera esta tarde, por ejemplo, que es un poco la puerta de entrada al fin de semana?
Bueno, pues temperaturas primaverales, valores térmicos cercanos a lo que toca para la época, quizás algún 1 o 2 grados más, pero vamos, podemos hablar de temperaturas propias de la época para un mediados de abril. Los cielos van a estar despejados y el viento pues soplará, está soplando de componente este, pero en general va a soplar flojo. Y es cierto que a la sombra, donde sopla un poco de viento, pues como las temperaturas no van a ser muy calurosas, pues las sensaciones van a ser agradables, si no fresquicas, que dicen. Pero en general, temperaturas muy muy primaverales. Y el fin de semana, pues van a subir las temperaturas, pero a valores más propios de ya final de mayo, sobre todo las temperaturas al mediodía. Los cielos durante todo el fin de semana van a estar despejados, las temperaturas... como comentaba, van a ascender, en general, pues 4 o 5 grados por encima de lo que es habitual en esta época.
Madre mía.
Y los vientos seguirán soplando ligeramente de componente este. Todavía seguirán subiendo, con lo cual el fin de semana va a ser con temperaturas más cálidas, como si estuviéramos a final de mayo, aunque por la noche... todavía son propias de abril, o sea, noches de abril y días de final de mayo.
Hablamos entonces, señor Bañón, de que el termómetro del mercurio puede alcanzar el sábado y el domingo, por ejemplo, fácilmente en el interior, hablo, los 30 grados, por ejemplo.
Andará por, como los datos previstos hablan de 28, en torno a 28, 28 grados en algunas décimas. Por ahí se prevén las zonas más calurosas, que son las tradicionales, el entorno de la capital y alguna extensión hacia la Vega del Segura, el Valle de Guadalentín, un poco las zonas más bajas, las tradicionalmente más calurosas. Y ahí es donde se prevé que las temperaturas superen los 28 grados.
Pues ya termino, en el horizonte, aunque sea, ni rastro de gota de agua.
bueno,
vamos a ver, una noticia buena, a ver.
Son todavía se ve con mucha miopía allí hacia el futuro, pero en general la semana que viene, que sí que va a empezar con temperaturas sobre los 30 grados en esas zonas que comentaba, más calurosas, el lunes martes van a ser días calurosos realmente, hablamos de temperaturas casi de comienzo de verano, durante sobre todo las temperaturas a mediodía, y luego a partir del miércoles, bajada de las temperaturas gradual hasta jueves, viernes, frío.
Hombre. Sí,
podemos hablar de días fríos para un casi mediados de abril. Y luego las predicciones hablan con bastante incertidumbre, pero que a partir del 22 o incluso ya el próximo fin de semana, o bueno, hasta la semana que viene podría haber algo de precipitaciones el jueves y viernes.
Luis Bañón, portavoz de la EMET aquí en la región de Murcia. Muchas gracias y un buen fin de semana, aunque sea algo caluroso. Un buen fin de semana.
Igualmente, un saludo a todos.
Y
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos, como todos los viernes, nos vamos a acercar hasta San Javier, de la mano de nuestra querida Maite Fernández, hoy para hablar de una jornada final importante del proyecto Life Dry for Gas. Cuéntanos, Maite.
Y nos vamos hasta San Javier. Ya saben que, bueno, pues unas veces es ocio, otras cultura. Últimamente hemos hecho varias, incursiones en el mundo del deporte que han tenido y tienen un montón de actividad deportiva. Hoy vamos a hablar de agua, de proyectos y además de proyectos importantes. Hace poquito tiempo, unos días, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, inauguraban en San Javier la jornada final de ese proyecto europeo Life Dry for Gas, que a lo mejor se puede pronunciar un poquito mejor, pero del que vamos a hablar con la concejal de Medio Ambiente, con María Dolores Ruiz. María Dolores, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, es importante el proyecto, esa jornada final, ahora nos cuentas, pero vamos a hablar de mucho más porque San Javier está pensando siempre en sus ciudadanos y viendo cómo mejorarlo, ¿no?
Sí, claro que sí. Nosotros no podemos parar. Entonces, diariamente, ya sean proyectos, bueno, pues a nivel como este, tan innovador como el que vamos a ver, como la protección sobre las inundaciones y demás, estamos en continuo trabajo para mejorar, como no puede ser de otra manera, la vida de cada uno de los vecinos que vienen aquí y que vienen a visitarnos también.
Oye, cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto que, como decimos, se ha desarrollado en la planta de la estación depuradora de San Javier.
Sí, pues este proyecto Life Dry for Gas, que empezó, que el inicio de la actividad se data del 1 de septiembre del 2017, o sea, saben los años que llevan trabajando en este proyecto que ahora por fin está viendo y está siendo culminado. Pues consiste en el secado solar del lodo de la depuradora para recuperarlo mediante gasificación. ¿Qué es esto? Bueno, pues es extraer los fangos que están deshidratados, procedentes de la deshidratación de esos fangos que aparecen en la depuradora, pues se les da otra segunda oportunidad, se les incorpora una serie de tratamientos adicionales para extraer al máximo pues todos los recursos que ese fango tiene y aportando pues es una solución tecnológica, novedosa y medioambientalmente sostenible. Ahí teníamos el otro día en el curso, en esas jornadas había más de 300 personas de toda España, porque es un proyecto novedoso que se está dando aquí. Nosotros en San Javier, en Murcia, decimos que cada gota cuenta, y a la prueba de ello es que nosotros en esta depuradora pues más del 99,2% se recupera generalmente para uso agrario. Y con este proyecto, todavía vamos a extraer más, que vamos a extraer energía eléctrica. Es este recurso que se puede extraer de esa materia volátil tiene un gran contenido energético. Entonces, el objetivo es integrar esas tecnologías de secado solar, de gasificación, como último proceso de producción eléctrica. Y además todavía las cenizas que se obtienen de esa gasificación, pues junto a los lodos existentes, todavía va a mejorar más la calidad de nuestro suelo agrícola.
Y además que con este proyecto y con otros muchos que ahora nos vas a contar, porque, como digo, va mucho más allá de este proyecto y de lo que se pensó originariamente, bueno, pues San Javier sigue siendo un ejemplo en toda España en esa gestión de aguas residuales. Pero, como digo, María Dolores, no es solo este proyecto, bueno, pues importante, un proyecto europeo, sino que desde que empezasteis con la idea hasta que estamos a 12 de abril de 2024, la inversión ha sido enorme por parte del ayuntamiento.
Sí, en este proyecto solo, que bueno, pues también forma parte pues eso, de un proyecto europeo, donde parte, bueno, pues lo puso el gobierno regional de Fernando López Mira, de nuestro presidente, y parte fueron fondos europeos. Ahí estamos hablando de 3 millones de euros solamente para este proyecto, que efectivamente ha dado muy buenos resultados y que se exportará, porque ya nos preguntan la depuradora, estamos en continuo formación, ya no solo a otras comunidades, otras ciudades de España, sino que somos líderes a nivel europeo en cuanto a la gestión del agua y a la utilización y a la reconversión de todo lo que se consideraría pues desecho, darle una segunda oportunidad, y en nuestro caso tan importante como es reciclar todo y el 99% dárselo de agua a los agricultores que tanto lo necesitan y además de manera gratuita. Pero como tú dices, nosotros en San Javier, pues desde este año se han hecho muchas cosas y recientemente se han terminado pues unas obras muy importantes también en esta estación depuradora de San Javier, que amplían la capacidad de captación del caudal. Entonces pasamos de los 10.000 metros cúbicos que ahora mismo la balsa de laminación retiene, pues con estas obras a una capacidad de 4 veces superior. Vamos a captar ahora 44.000 metros cúbicos de agua, con lo cual, bueno, pues estamos hablando de ese rendimiento del 99% y pico, con 10.000 metros cúbicos, pues imagínate con esos 44.000 que llegan a la depuradora, pues ahora lo que podremos hacer y el rendimiento que vamos a poder llevar a cabo.
Y no solo un proyecto ya terminado, sino que sigue.
No, por supuesto, también gracias a, bueno, al sabéis que el gobierno de nuestro presidente Fernando López Miras está súper implicado, bueno, en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y muy preocupado también con el tema de las inundaciones. Y entonces, bueno, pues hay una inversión que se acaba, está terminando ahora de realizarse en San Javier, de otros 6 millones de euros, que consiste en unos grandes colectores de recogida de aguas pluviales. Uno es el ramal norte, que pasa por la zona del barrio de Los Ríos, del Instituto de San Javier, y el ramal sur, que coge la avenida Neptuno y demás. Pues son grandes colectores de 1,8 metros que vienen a unirse en un punto en la avenida Neptuno y llegan con una conducción única hacia otra gran balsa de laminación que se conectará con la depuradora. Estas obras tan importantes y en las que se ha puesto tanto empeño tanto la comunidad autónoma como San Javier y que se han luchado tanto, van a minimizar los efectos de las aguas torrenciales cuando lleguen a San Javier, puesto que a través de todas esas rejillas que se han ido colocando al paso de esas tuberías, son más de 4,2 kilómetros lo que se han hecho de tuberías, de colectores, para meter ese agua y llevarla, bueno, pues esas balsas que luego se podrán incluir dentro de la depuradora de San Javier, o sea.
Bueno, pues es un proyecto amplio, como decimos, hoy hemos conocido una parte, que podremos hablar más largo y tendido, pero evidentemente lo que queríamos era conocer, bueno, pues los principales detalles. María Dolores, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, un abrazo muy fuerte.
Pues
y
nada.
Y que tengan todos los oyentes de San Javier un gran fin de semana.
Muy bien, y muchas gracias a vosotros igualmente.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos. Desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor. Tu casa.
Un minuto aproximadamente para llegar a la una. Les tengo que contar una noticia relacionada con un suceso. Y es que la Policía Nacional ha detenido a 9 personas en el marco de un dispositivo especial contra la delincuencia desarrollado en las pedanías del Palmar y San Ginés de Murcia. Incluyó la inspección de una docena de establecimientos. Daba detalles y le escuchamos el portavoz de la Policía Nacional, Antonio Martín.
Se identificó a más de 150 personas e inspeccionaron un total de 12 establecimientos donde se interpusieron 30 propuestas de sanción de tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, infracciones relativas a la normativa laboral de inspección de trabajo por incumplimiento a la normativa de juego, infracciones a la ley de extranjería y otro tipo de sanciones de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Asimismo, se procedió a la detención de un total de 9 personas, un varón al que le constaba en vigor una reclamación judicial y otras 8 personas por infracción a la ley de extranjería.
Bueno, pues ya lo saben, ahí está esa noticia relacionada con esa detención, como decimos, de 9 personas en ese dispositivo contra la delincuencia en San Ginés y en el Palmar. Estás escuchando Mediodía COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1:00 a las 12 en Canarias. Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE con noticia de última hora. Además, vuelve a temblar el mundo del fútbol. El candidato a presidir la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, acaba de pasar a ser investigado en el caso de la presunta corrupción en el fútbol español en la etapa de Luis Rubiales. Un periodo en el que Rocha ocupaba la vicepresidencia económica. Enseguida te vamos a dar más detalles con nuestros compañeros de deportes. Pero hoy hemos conocido los datos del IPC de marzo, los datos ya definitivos de lo que nos viene costando las cosas. Los precios han subido un 3,2% de un año para otro. Se nota, por ejemplo, la subida del precio de la electricidad, porque el gobierno ha eliminado la rebaja del IVA de la energía, y vemos que también la carne y el pescado siguen encareciéndose. No es que sea una barbaridad, pero poco a poco en cada IPC aumenta su coste. Ya te voy avisando de que tampoco pinta muy bien el tema de los combustibles por la tensión que hay ahora mismo en Oriente Próximo y la amenaza de que Irán pueda atacar a Israel. Esto está afectando al mercado del petróleo. Y ahora dirás, vaya panorama, ¿eh? Me está contando Pilar para ser viernes. Mira, te voy a dar una noticia en positivo, ¿eh? Que no está nada mal. Lo que pinta mejor es el precio del aceite de oliva. Es verdad que ahora mismo sigue disparado, su precio ha subido un 70% en un año, así lo encontramos todavía en las estanterías del súper, pero en origen su precio ha comenzado a caer cerca de un 20%. Si no pasa nada extraordinario, esa rebaja se tendría que empezar a notar en nuestras tiendas dentro de unos meses. No es inmediato porque el precio de venta al público depende del stock acumulado y ahora se están vendiendo productos que se compraron a un precio bastante alto. Según el sector, uno de los motivos de esta rebaja es que la producción de aceituna al final ha sido mayor de la que se esperaba. También influye que la lluvia que ha caído estas últimas semanas ha alejado un poco el fantasma de la sequía y ha mejorado las previsiones de producción a futuro, es decir, que el sector es más optimista. Ahora bien, hay un matiz importante. Estamos hablando de una caída del precio en origen, una caída del 20%, cuando la aceituna acaba de ser recolectada. Eso no se puede extrapolar directamente a los comercios. No se puede decir, si baja un 20% en el campo, pues bajará luego un 20% de la misma manera en la tienda. No, por desgracia no es algo directo. Entre el origen y la balda del súper hay un largo camino en el que hay gastos de producción, hay intermediarios, hay transporte, empaquetado, etcétera. Y todo esto también influye. Así que notaremos que baja un poco el aceite de oliva, aunque no tanto como nos gustaría, al menos de momento. Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buena, ¿qué tal?
No hay día tranquilo en la Federación Española de Fútbol. El candidato a presidente, Pedro Rocha, imputado. ¿Y ahora qué?
Bueno, era una posibilidad y ha terminado ocurriendo. Pedro Rocha pasa efectivamente de testigo investigado en ese caso Brody. Así se lo ha comunicado hoy la jueza, que de hecho ha suspendido su declaración como testigo. Pedro Rocha, recordamos, llegaba esta mañana diciendo que venía muy tranquilo y a colaborar con la justicia y acaba de salir del juzgado diciendo lo mismo.
Exactamente igual. Con la conciencia muy tranquila.
Exactamente igual, con la conciencia muy tranquila. Esto ocurre justo en el día en el que estaba previsto que fuera proclamado Pedro Rocha presidente de la Federación Española de Fútbol de manera provisional, puesto que es el único candidato que ha conseguido reunir los avales necesarios. Habrá que ver ahora si ese nombramiento se mantiene o si queda en suspenso, y si el Consejo Superior de Deportes lo deja todo pasar o toma cartas en el asunto. Ahí queda todo. Entre tanto, ya que hablamos de deporte, llega una jornada de deportes entre comillas, llega una jornada tensa de liga con la Champions en el horizonte. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid se juegan la semana que viene su pase a semifinales de la Champions, pero también sus objetivos en la liga este sábado. El Real Madrid juega en Mallorca, Ancelotti acaba de hablar y ha dicho que mañana juega Militao y el mejor equipo posible sin pensar en la Champions.
Pues esa es la noticia que te comentábamos y que conocíamos hace pocos minutos. Pedro Rocha pasa de ser testigo a imputado en este, a investigado en este caso de corrupción que salpica al fútbol español. Hay más asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Como que el Papa realizará, Pilar, entre los próximos 2 y 13 de septiembre el viaje más largo de su pontificado. 11 días en total que llevarán a Francisco, de 87 años de edad, a Indonesia, a Papúa Nueva Guinea, a Timor Oriental y a Singapur. En estos momentos está celebrando una nueva reunión en Bruselas sobre el futuro de Gibraltar, un encuentro en el que se sientan España, Reino Unido y El Peñón para buscar un encaje en la relación de la Roca con la Unión Europea tras el Brexit y sin que de momento haya un acuerdo final. Y hoy se celebra en Santiago de Compostela un encuentro en el que participan 200 empresarios, directivos y profesionales y están debatiendo sobre ética, bien común y sostenibilidad. Entre esos participantes, el nuncio del Papa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Ha comenzado este encuentro con una ponencia del presidente de la Academia Pontificia de la Vida, el arzobispo Vicencio Plaggia, sobre las contribuciones de la Iglesia Católica a las reflexiones éticas sobre un tema que está muy de moda y del que últimamente hablamos, el de la inteligencia artificial.
Hasta las 4 de la tarde, con todo esto y mucho más aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una y, como casi todos los viernes, él no puede faltar. Es decir, ¿qué sería un viernes sin nuestro querido Antonio Botías, que es cronista oficial de la ciudad de Murcia, entre otras muchísimas cosas, y con el cual siempre me alegro de hablar? Querido Botías, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenos días. Estupendo. ¿Vosotros?
Nosotros muy bien. Mientras tú estés bien, nosotros estamos bien, que es lo importante. Lo que también te quería comentar es, hoy vamos a hablar de las Cruces de Mayo. Cuéntanos un poquito el origen de las Cruces de Mayo.
Pues fíjate, hay dos grandes vertientes cuando hablamos de Cruces de Mayo, porque ya quedan apenas dos semanas para que entre el 30 de abril cumplido, llega mayo florido y hermoso, ¿no? Como dice en el Canto de los Mayos. Una es precisamente esa tradición de hacer cruces con flores, ¿no? Que tiene pues su parte religiosa, pero también su parte pues, de festejar que llega el buen tiempo, que llega la primavera, etcétera, etcétera, y más en una tierra como en Murcia, donde la primavera prácticamente al país, a España, entra por aquí. Y luego la segunda parte, no menos folclórica que la primera, pues es esos cantos de los mayos, que pues a la puerta de tantas y tantas parroquias darán la bienvenida al, como te decía, al buen tiempo.
¿Esta tradición a cuánto se remonta? ¿Hablamos de muchos años, de siglos incluso o no?
Pues fíjate, la gente cree que los mayos provienen de la Adán y que la tradición la hemos conservado, etcétera, etcétera, pero no. Los mayos, el canto de los mayos fue a cargo de las peñas huertanas, sobre todo, pues los trajo el escultor Antonio Garrigós en la década de los años 40 del siglo pasado. Él había escuchado esos mismos cantos.
Te pierdo, Antonio, te pierdo. ¿Dónde estás?
Estoy ahora mismo en la ventana.
En la ventana, pues no te muevas de la ventana porque ahora te digo bien, no te muevas. Decíamos que provienen de un escultor, ¿verdad?
Sí, de Antonio Garrigós, el gran escultor murciano, que los escuchó en la zona de Albacete, en La Mancha, y le gustó muchísimo ese canto y lo importó y se lo trajo para la ciudad de Murcia, se lo trajo para la región. Y esos son los que podemos escuchar, como decía la puerta.
No podemos escuchar a nuestro querido Antonio Botías, no te oímos, Antonio. No sé si estás todavía en la ventana, pero evidentemente la cobertura no es excesivamente buena. Esperemos que la semana que viene estés con nosotros aquí, que entonces sería lo ideal. Antonio, ¿ahora sí me escuchas?
Pues sí, perfectamente. Espero que la semana que viene ya pueda incorporarme con vosotros al estudio y se mira magníficamente.
Sí, porque se entrecorta. Muchísimas gracias por todo.
A vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues
un abrazo.
Ahí estaba un poquito la pincelada de esa tradición de las Cruces de Mayo que posiblemente, seguro que ustedes conocen y disfrutan cuando llega el próximo mes, un mes muy primaveral y en donde las flores, lógicamente, son las grandes protagonistas. Nosotros ahora vamos a traerles música. Bueno, yo no les voy a traer música. Nos las va a traer Maite Fernández, nuestra compañera, esa música con un joven cantante que promete y mucho. Maite, cuéntanos.
He pensado tanto en ti y en todas las veces que te vi mal y no estuve cerca. Ya no quiero discutir ni enfrentarme a esa voz que ahora te nombra en mi cabeza. Ah, 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 ah. Miro atrás y no sé qué es lo que nos ha pasado. Tanto tiempo fuera y cuando vuelvo soy un extraño que nunca pide perdón.
Pues nuestro invitado no tiene que pedir perdón por nada, pero nunca va a ser un extraño, porque su voz cada vez es más conocida, no solo aquí en nuestras fronteras regionales y, por supuesto, las locales, sino que está girando. Vamos a acompañarle, ojalá fuera físicamente, por esa gira, Girando por Salas, una iniciativa del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura y Deporte. Pero además, vamos a pedirle a ver si tiene una fecha cerquita aquí para poder disfrutarle también en nuestra zona. Él es Franby y ya está al otro lado del teléfono. Franby, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de ver que tienes una lista de conciertos muy, muy interesante con esta gira GPS. Oye, ¿por dónde va a estar tu talento? Porque tiene muchas, muchas fechas cerradas.
Pues lo cierto es que me va a permitir ir sobre todo por el norte, pero voy a estar por Madrid, por Coruña, por Cuenca, por Valladolid, por Toledo, así que súper contento, la verdad.
Y por Bilbao, que no vas a ver la Gabarra porque va a ser el 1 de junio, pero bueno, que ahora mismo están allí en plena ebullición y tú les vas a llevar más alegría. ¿Qué supone esta gira para ti?
Pues la posibilidad de ir a sitios que sería imposible ir sin GPS. O sea que, en realidad, pues con muchas ganas. Tengo cierta simpatía por el Atleti, a ver si queda algo de fiesta el 1 de junio para celebrar la Copa.
Me da que después de 40 años, Fran, van a estar celebrando hasta que consigan la siguiente. O sea que eso seguro que lo tienes asegurado y además en esa fecha se hará hasta buen tiempo, que ellos ya sabes que nuestro tiempo no lo tienen, eso es verdad. ¿Cuándo te vamos a ver por aquí?
Pues la verdad es que todavía no tengo nada cerrado, pero se hará algo, espero que pronto. Quizá más enfocado a presentar cosas nuevas que están cocinándose y quiero que sea algo especial. Tenemos algunas ideas en la cabeza, mi equipo y yo, y quizá haya que esperar un poquito para después de verano.
Oye, ¿en qué estás trabajando? Porque cada año nos presentas nueva música, vamos conociendo detalles de ese trabajo que es arduo, porque Franby no llega a todas estas salas de la nada, sino que son muchos años trabajando. ¿En qué estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos trabajando en un nuevo EP. Tengo 5 canciones listas para entrar en producción y la verdad que, bueno, es la primera vez que lo digo, o sea que tengo la exclusiva, Maite.
Bueno, pues esa primicia que nos llevamos, lógicamente, eso se lleva prácticamente toda la energía que tienes, porque además compones tú, cantas tú, al final, es un trabajo especialmente duro, pero supongo que bonito, que al final
sí,
merece la pena, ¿no?
Además, hay una vuelta de tuerca al proyecto muy importante con una búsqueda de sonido que me ha llevado casi un año de silencio. La gente tiene mucha paciencia y espero que la gente que estaba ahí me siga apoyando con este cambio, porque creo que es a mejor y sobre todo estoy súper contento y súper ilusionado. Es verdad que ha sido un viaje largo porque he estado mano a mano con los productores trabajando pues esta nueva identidad sonora y estas nuevas canciones. Quería que estuviera todo muy cuidado, quería que todo tuviera muchísimo mimo. Y nada, parece que todo va viento en popa, así que espero pronto poder dar nuevas noticias.
Bueno, pues estaremos muy atentos, pero de momento, como decimos, Cuenca, Mayorga en Valladolid, la Disfrutura de Orzona en A Coruña, bueno, pues Madrid, Toledo, Bilbao, en fin, que hay un montón de actividades. Por cierto, que en Toledo es en Juncler, bueno, pues de ayer a un jugador del Cartagena, Raúl Aguilar, uno de los héroes del anterior ascenso del Alcoy, era de Juncler. Así es que aprovechamos la música y el deporte de Cartagena para mandarte mucho ánimo, que disfrutes muchísimo, muchísimo de la gira. Y bueno, pues aparte de vernos en esas salas, por supuesto que estaremos encantados de contar todos los avances de ese nuevo proyecto.
Pues muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Maite. Hasta luego. Que lo nuestro.
nuestro no sea cuestión de suerte. Ya te echo de menos.
Bueno, pues suerte a Fran Mi, que tenga muchísima suerte en esa gira. Y nosotros lo que hacemos es acercarnos ahora hasta Lorca para hablar de deporte y de solidaridad y de cáncer infantil. Nos cuenta todo nuestro querido José Ángel Ayala, que ya está preparándose para correr ahí en Lorca. José Ángel.
300 kilómetros, Pedro, por todo el término municipal para luchar contra el cáncer infantil. Ese es el objetivo que tiene el deporte lorquino durante los próximos días 25 y 26 de mayo en un evento que ha sido denominado Non-Stop Lorca por Triana. Este evento está organizado por clubes como la Carrasca Lorca Trail, la Asociación Lorca Santiago y la Asociación Te Elevamos, en colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Lorca. Es una prueba benéfica que tiene como finalidad apoyar a los colectivos que trabajan por la investigación, la visibilidad y la concienciación del cáncer infantil. Se va a trabajar en esta actividad por la pequeña lorquina Triana Ramos, diagnosticada de un tumor endodérmico y en tratamiento por el mismo. Da nombre a esta iniciativa que va a convertir al municipio en un gran circuito con 24 etapas a recorrer en un plazo de 29 horas. Es decir, 300 kilómetros por todo el término municipal para luchar contra el cáncer infantil. Francisco Javier Martínez es uno de los organizadores de este evento y nos explicaba en qué consiste el mismo.
Que ya se habían hecho en una edición que se hizo desde Lorca Santiago por relevo, ¿vale? Marcando una... haciéndolo corriendo sin descanso, por eso tiene la denominación de no stop, porque bueno, se nos juntaban las dos, teníamos en la Carrasca las dos esto, y decidimos, pues, hablando con Lorca Santiago, juntar, ¿no?, los dos proyectos, y fue una acogida bastante buena, tanto de su presidente como de su vicepresidente. Yo estoy seguro que va a salir una prueba bastante bonita y bastante... una prueba que va a unir y va a crear unos vínculos entre todos los clubes y las asociaciones que se juntan por una misma causa, que en este caso era la visualización, ¿no?, el cáncer infantil, nuestra Triana.
¿Vale? 300 kilómetros, 39 pedanías, 29 horas. Estamos hablando de un total de 24 etapas. Cada una de esas etapas será recorrida por equipos de diferentes clubes o asociaciones de la región de Murcia, que irán dando el relevo hasta completar el trayecto y llegar al campamento base, que estará situado en el centro de la ciudad de Lorca. José Antonio González es el responsable de la Asociación Lorca Santiago.
Cada relevo estará una media entre 12 y 15 kilómetros. Los relevos los van a realizar equipos de mínimo 3 personas, máximo 4, que tienen que mantener una media de 10 kilómetros por hora. Sin descanso me refiero a que no se para, siempre hay un corredor en activo o un equipo en activo. Lo que sí es muy importante es que mantengan esa velocidad media, si no, pues tiene que abandonar la prueba el que no sea capaz de mantener esa distancia, porque los relevos tienen un horario muy exhaustivo y hay que llegar al sitio porque están los otros equipos esperando ese relevo. Puede participar más de un equipo en cada relevo. Luego cada equipo hará dos relevos en esas 29 horas que hemos calculado que se va a hacer la distancia. Si por ejemplo un equipo sale a las 4 de la tarde, luego volverá a salir a las 4 de la mañana. También se ha hecho una modalidad de senderismo que arrancará a las 8 de la mañana del día 26. El no esto en la versión de running vamos a arrancar el día 25 a las 8 de la mañana. Y se calcula que se va a terminar el día 26 a la 1 y 28 minutos más o menos aproximadamente, terminando en el centro de Lorca.
Todo por Triana, ya lo saben, este evento, 25-26 de mayo, un evento solidario para luchar contra el cáncer infantil. El día del evento los equipos se van a reunir en el punto de partida, donde se les va a asignar un orden de relevos y se irán turnando para recorrer sin detenerse ese circuito previamente establecido. Al finalizar la prueba, ya en el casco urbano lorquino, se llevará a cabo una ceremonia de clausura donde se van a reconocer los logros de los equipos, se entregarán los premios, se anunciará la cantidad total recaudada y se va a realizar una comida de convivencia.
Gracias, José Ángel Ayala, por darnos esa noticia. Yo creo que todo el mundo tiene que correr, evidentemente, esos días en Lorca, porque la causa lo merece y, además, tampoco es una cuestión de atleta de élite. Es decir, si se preparan ustedes un poco bien, unos días antes, unas semanas antes, yo creo que se puede cubrir perfectamente esa carrera. A puntito de llegar a la 1 y 20, continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE, la mejor compañía.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Comienza del Laboratorio al Mercado, un espacio para conocer de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Bueno, hoy en nuestro del Laboratorio al Mercado tenemos que hablar de un interesante proyecto, y es que en los últimos 5 años el tratamiento con linfocitos T biosintéticos con receptores quiméricos de antígeno ha supuesto una verdadera revolución en la inmunoterapia antitumoral, con respuestas jamás alcanzadas en pacientes con enfermedad resistente o los llamados pacientes con recaída. Tenemos al otro lado del teléfono a Ana Belén Pérez Oliva, y lo primero que vamos a hacer es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días y muchas gracias por dejarme participar en tu programa.
Formas parte, creo, de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la Región, el IMIB, ¿no?
Efectivamente, en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria trabajamos.
Después de anunciar evidentemente este proyecto con esos tecnicismos, vamos a desvelar un poquito el objetivo y cómo se puede plasmar o se va a plasmar un poco en la sociedad, en la gente que nos escucha.
Pues mira, el proyecto consiste en, bueno, el proyecto está formado por un equipo clínico bastante potente, que es el Servicio de Hematología del Hospital Clínico Virgen de la Risaca, y lo que hacemos es colaborar con ellos estrechamente porque hay ciertas necesidades, como tú bien comentabas, que se ha avanzado muchísimo en este tipo de terapia contra tumores líquidos, contra linfomas, leucemias, etcétera, pero algunas cosas en clínica siguen estando no perfectas, digamos, para que la gente nos entienda, y se utilizan unos virus que causan algunos problemas en la clínica, ¿vale? Entonces, lo que nosotros pretendemos con el proyecto es evitar el uso de esos virus en la clínica y hacer una alternativa, que son estas nanopartículas lipídicas, que tienen un pequeño tamaño, son muy pequeñas en tamaño, y nos permiten codificar la proteína que queramos expresar para reeducar al sistema inmunitario y que pueda actuar contra el tumor que nos interese, como tú bien dices, sobre todo en tumores que tienen recaídas o en tumores difíciles de tratar.
Estaríamos diciendo que a la larga esto va a beneficiar a la seguridad del propio paciente también, ¿no?
Efectivamente. Una de las cosas que queremos hacer es mejorar la seguridad, mejorar la eficiencia, que esa reeducación del sistema inmunitario sea más eficiente y abaratar el coste, porque uno de los problemas que tiene también esta tecnología es que el coste es muy alto. Es verdad que cada vez más se está implementando, sobre todo en nuestra región, gracias a los profesionales que tenemos, esta tecnología, pero todavía muchos pacientes no la reciben, o bien porque no está indicado en ellos actualmente en la clínica, o también por su alto coste. Entonces se pretende pues que sea una terapia más asequible.
Yo te quería preguntar también, ya casi como penúltima pregunta, ¿cómo está ahora mismo el proyecto? ¿En qué etapa?
Pues está iniciándose, porque el proyecto lo concedieron en Navidad y empezó en enero, con lo cual la primera parte del proyecto consistía en el diseño de ese RNA mensajero y esa nanopartícula, y está todo hecho, estamos a la espera de recibirlo por parte de la empresa. Y una vez que se reciba, ya se han puesto todos los experimentos a punto para poder hacer los ensayos in vitro y poder ver si luego es aplicable a un estudio clínico o a una fase mayor de cara a la clínica.
Y una vez que vea la luz, me figuro que habrá empresas que les interesará también, hospitales, centros sanitarios, etcétera, utilizar este sistema.
Efectivamente, como te digo, y uno de los pioneros en terapia génica es el Hospital Clínico Virgen de la Risaca. Ellos cuentan con una red nacional con la cual estamos en contacto para que, si esta tecnología puede llegar a la sociedad directamente, tener una amplia red de aplicabilidad, tanto desde el punto de vista académico como el punto de vista comercial. Y, por supuesto, la empresa que nos proporciona las nanopartículas lipídicas está interesada también en la aplicabilidad.
Pues Ana Belén Pérez Oliva, del IMIB, de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria de la Región. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por este magnífico proyecto.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues estamos, ya saben, a viernes 12 de abril, puerta de un fin de semana. ¿Eso qué supone, amigo oyente, sobre todo usted conductor? Pues que en cuanto acabe de trabajar, si está trabajando ahora mismo, pues posiblemente se desplace hasta las playas más cercanas, porque va a hacer un clima muy, muy agradable, o se vaya a la montaña o al campo. Por tanto, a partir de las 2, lo normal es que aumente notablemente el tránsito de vehículos. Ahora mismo no hay grandes incidencias en el centro de la ciudad, pero aviso. Yo siempre aviso, cuando llegues ahora va a aumentar muchísimo el número de vehículos que van a circular por nuestras calles. Así que, por favor, precaución, distancia de seguridad adecuada y si tienen que conducir, por favor, no beban, que es lo importante.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dos minutos para llegar a la 1:30. Les tengo que trasladar una noticia que se ha producido esta mañana y que es importante, evidentemente. Murcia, Andalucía y Valencia se alían para reclamar un pacto nacional del agua. Las patronales de las tres comunidades reunidas hoy en Murcia aspiran a conseguir que la COE arranque ese compromiso al gobierno central. Y es que los presidentes de las tres comunidades, como digo, han tenido un contacto hoy en la capital regional y han anunciado esa alianza para conseguir que el propio gobierno central atienda sus reivindicaciones en materias tan importantes para todos, como por ejemplo financiación autonómica, infraestructuras y también el agua, que es imprescindible, ya saben, en esta región. Al parecer, el propósito de las tres organizaciones empresariales es unirse para lograr que la COE arranque a Pedro Sánchez un pacto nacional del agua. No sé si lo van a conseguir o no lo van a conseguir, porque está la cosita bastante difícil. Pero bueno, también piden que se ejecuten infraestructuras pendientes, como por ejemplo la del corredor mediterráneo, tan importante y tan vital para el tráfico de mercancías aquí en Murcia y en Valencia. Al encuentro se ha sumado también el presidente Fernando López Miras, quien ha recordado que el actual sistema de financiación está caducado, ojo amigo oyente, desde el año 2013, 11 años lleva caducado, y convierte a la Comunidad de Murcia, y esto sí que es grave, pero bastante grave, en la peor financiada de España. Es decir, nosotros no nos podemos equiparar, por ejemplo, a lo que recibe un cántabro de media o un catalán de media, por poner un ejemplo. En segundos, llegamos a la 1:30, estás en la mejor compañía, estás escuchando, ya lo sabes, la mañana de la cadena COPE. Con esta gran trompeta del genial Louis Armstrong, trompeta que suena jazz. Vamos a hablar precisamente de jazz. Nos vamos a ir a la calle porque se ha presentado hace poco la 26ª edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier. Un hombre que adora el jazz es nuestro jefe de informativos, Javier Herraiz, que quería estar allí. Y además está con un invitado de excepción y que nos va a contar todos los que van a participar en este festival. Javier, cuéntanos, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues pocos planes mejores se nos ocurren para esa última semana de julio y casi todo el mes de julio que acudir a San Javier a presenciar el Festival de Jazz que se acaba de presentar hace unos instantes aquí en el auditorio. 26ª edición, que se dice pronto. José Miguel Luengo, alcalde, muy buenas.
Hola, muy buenas.
26 años de éxitos y este año, además el eslogan, el lema de este año lo dice todo, más de un cuarto de siglo jazzeando y un alcalde orgulloso, me imagino.
Pues sí, muy orgulloso. Además, bueno, pues la satisfacción de que el festival no se celebre solo en el Auditorio Parque Almansa de San Javier, que digamos que es el lugar principal y así tiene que ser, pero hemos querido que el festival también esté en las plazas y en las calles, como estará en La Manga, en el Puerto Tomás Maestre, en la Esplanada Nuevo Santiago de la Ribera, en la Plaza de España de San Javier, y como novedad este año, en el nuevo Teatro de Invierno de San Javier del Parque Almansa, que está a escasos metros del Auditorio Parque Almansa.
Sí, ahora con David, con el director del evento y concejal de Cultura, desgranaremos un poquito lo que es la programación, pero bueno, si nos interesaba del alcalde sobre todo eso, esa voluntad de sacar el jazz, lo que es a todo el municipio, ese Puerto Tomar Maestre, esa explanada de Bar Nuevo, además con un grupo murciano, ahora hablaremos de ello, y luego muy importante, el estreno de ese Teatro de Invierno, que eso sí que le hace sentirse especialmente orgulloso, ¿no?
Pues sí, estamos muy orgullosos porque si todo el mundo conoce San Javier en verano por sus festivales, principalmente por el Internacional de Jazz y por el de Teatro, Música y Danza, que este tiene más de medio siglo de historia, pues queríamos tener una infraestructura para poder hacer y promover cultura de máximo nivel durante todo el año. Y en ese mismo entorno, en el Parque Almansa, a través de su remodelación, construimos el nuevo Teatro de Invierno, que está junto al Auditorio de Verano que todo el mundo conoce.
El que se lleve un concierto al Puerto Tomás Maestre también tiene un significado especial, ¿verdad?
Pues sí, pues porque queríamos acercar el festival a pedanías tan importantes como la Manga del Mar Menor en un momento en el que bueno, pues hay miles y miles de turistas y tienen que ver también cómo nuestro festival forma parte de la Manga del Mar Menor, forma parte de Santiago de la Ribera y por supuesto también pues de cualquier lugar del municipio se sientan orgullosos y acogidos por el festival.
Al hilo de eso, datos no le voy a pedir, pero el impacto turístico del Festival de Jazz es importante en San Javier y en toda la región, por supuesto.
Es muy importante, además de promoción. Hay que recordar que la propia televisión española emite 10 noches del Festival de Jazz de San Javier y esto es algo muy, muy importante y no nada fácil, ¿no? Por lo tanto, San Javier se está promocionando a través de la cultura en el resto de España y también de manera internacional en gran cantidad de países. Lo decía el concejal. Durante estas noches de festival, digamos que vamos a dar una vuelta al mundo, porque vienen músicos, artistas, venidos desde prácticamente cualquier continente.
Pues de eso vamos a hablar ahora con David Martínez, el concejal, alcalde José Miguel, enhorabuena, gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias, Javier, muchas gracias también al alcalde de San Javier. Bueno, ya lo saben, ¿eh? 26ª edición, se dice pronto, ¿eh? Hace 26 años que nació este prestigioso festival. Por cierto, que Javier nos está pidiendo paso a nuestro compañero porque creo que tiene otro invitado. Javier, dinos.
Y con nosotros, hola, efectivamente, David Martínez, el concejal de Cultura de San Javier y también director del evento. David, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Hemos presentado una programación ambiciosa. Yo no sé si cada año os mejoráis, pero da la pinta, da toda la sensación de que sí.
Bueno, puede dar la sensación de que sí, pero hemos de decir que todos los años la programación es de altísima calidad. Lo que pasa es que el artista que pasa por nuestro festival pues también depende, en cierto modo, de las giras internacionales. La calidad para nosotros es una prioridad, ofrecer un abanico de musical en el que hagamos guiño pues a la música de cada rincón del planeta, desde el mejor jazz norteamericano al mejor jazz europeo, pasando por lo nacional y también lo regional.
Es lo que decía el alcalde, que prácticamente se da la vuelta, lo decías tú antes, se da la vuelta al mundo. En síntesis, ¿qué podríamos destacar? ¿Cuáles son las 3-4, aunque hay muchas figuras destacadas? Roberto Fonseca, ese homenaje a Paco de Lucía con Niño José L., Diana Kroll, Gregory Porter como platos fuertes, pero en aproximadamente un minuto, que a los amantes del jazz, que les podíamos destacar de lo que viene este año, de finales de junio a mediados de julio?
Bueno, la verdad es que les hemos preparado un suculento manjar musical capitaneado por esas dos grandes figuras de la música, como son Diana Krall, la pianista y cantante canadiense, el gran Gregory Porter, el grupo Cima Funk, que está revolucionando la música en español. Hasta hace no mucho se pensaba que en español no se podía hacer buen funk, pues gracias a esta formación musical se está demostrando de que en español se puede hacer muy buena música, y además dentro de ese género que es el funk. Luego tendremos noches muy emotivas, como ese homenaje que va a realizar el Festival Internacional de Jazz de San Javier al gran maestro Paco de Lucía, este año tan señalado dentro del calendario de actividades que se van a realizar en todo el país para rendir homenaje a este genio de la música en España. También un festival que, aunque va a prestar atención a la música cubana, no solo con Cima Funk, sino también con Roberto Fonseca o con ese homenaje que vamos a hacer a Valdés, también vamos a hacer un guiño a la música brasileña con ese gran concierto en el que vamos a presentar ese álbum en el que participa Lil Rita Noir, Brasil, que nos va a acercar pues a uno de los más grandes músicos de la historia del jazz y uno de los artistas más queridos por nuestro festival, en compañía de otros genios que van a hacer sin duda alguna el concierto de lo más atractivo.
Y hablábamos de tres escenarios que son fuera del Parque Almansa este año, que son el Puerto Tomar Maestre, la Explanada de Bar Nuevo en Santiago de la Ribera, y también ese Teatro de Invierno, que se va a inaugurar un concierto en ese teatro. Me gustaría detenerme también en el concierto de la Explanada de Bar Nuevo, que tiene una especial significación porque ahí sí que va a ser protagonista un grupo murciano que está pegando fuerte, ¿no?
Efectivamente, vamos a tener a Steam Brass Band. Es una banda de swing con sello regional que además tiene una estética muy llamativa, que se caracterizan pues por hacer una auténtica fiesta de cada uno de sus conciertos y poner en pie a todos y cada uno de los espectadores que celebran la vida pues al son de sus acordes.
Eso seguramente sucederá en esos 13 conciertos, si no me equivoco, 13 en 17 o al revés.
Son 13 días, 17 conciertos, en concreto en 5 ubicaciones distintas. Auditorio El Parque Almansa, Teatro de Invierno, La Manga del Mar Menor, Santiago de la Rivera y la Plaza de España de San Javier.
Del 28 de junio, si no me equivoco, al 22 de julio. Pregunta importante, se lo estaban preguntando los oyentes seguramente a estas horas. Entradas, ¿cuándo se abre la página web? ¿Cómo las puedo adquirir? ¿Cuánto cuesta el abono?
El abono cuesta 129 euros, incluye todos los espectáculos, excepto el concierto de Diana Krall. Saldrán a la venta abonos y entradas a principios del mes de mayo en la oficina de Festivales de San Javier y en la web festivalessanjavier.com.
Y además bonificaciones también para colectivos.
Para colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, jubilados, jóvenes, etcétera, etcétera.
Pues David, enhorabuena por la excelente organización de esta 26ª edición del Festival de Jazz, que sea todo un éxito como los 25 anteriores, que seguro así será.
Muchísimas gracias.
Eran las palabras de David Martínez, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Javier y también director del evento, Pedro. Bueno, pues aquí queda presentada esta nueva edición del Festival de Jazz de San Javier, que recordamos arranca ya dentro de cada vez menos, a finales del próximo mes de junio.
Muchas gracias, Javier, estaremos muy pendientes de ese arranque, y nosotros también estamos ahora muy pendientes de lo que ocurra en Alcantarilla con las fiestas. Nos lo cuenta nuestra querida Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hoy, Pedro, nos vamos de entrega de premios. Bueno, ya ha sido, pero te lo cuento. Sistema Azul y Olón han recibido hoy un reconocimiento por su colaboración en el proyecto Life City Adapt, que se ha hecho en Alcantarilla. El alcalde, Joaquín Buendía, que por cierto estará con nosotros el próximo martes, ha entregado ese reconocimiento a las empresas Sistema Azud y Olón por esa colaboración en el proyecto que se ha hecho, bueno, pues en colaboración con otras empresas. Se sumaron recientemente estas dos al proyecto que el Ayuntamiento ha desarrollado en el municipio para la construcción de la plataforma multimodal de peatones y ciclistas a través de, bueno, se ha financiado a través de una fórmula de colaboración, Pedro, público-privada entre las empresas del entorno del municipio, la Unión Europea y el propio consistorio. Así es que un trabajo conjunto, un trabajo bien hecho y un trabajo con premio.
Bueno, y vamos a hablar ahora de solidaridad de nuevo, porque se ha presentado esta mañana el evento solidario RockBeef 24, para recaudar fondos dirigidos, esos fondos sobre todo al tema de la espina bífida. Ahí ha estado nuestra querida Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
Disfrutar de la música y luchar por una buena causa es posible gracias a la cuarta edición del Festival Solidario RockBeef 24, una iniciativa con la que se impulsa la investigación y el tratamiento de personas con espina bífida. La Asociación Murciana de Padres e Hijos con Espina Bífida la tenemos hoy aquí en esta mañana con nosotros, su presidenta Carmen Gil. Buenos días.
Hola, buenos días.
Carmen, en primer lugar, ¿en qué consiste la espina bífida? Cuéntanos un poco lo que es.
Pues es una malformación congénita que afecta al tubo neural de la columna vertebral. Eso significa que tras el nacimiento de nuestros chicos, nuestros niños, pues nacen con una lesión en la columna vertebral, siempre dependiendo si es más alta o más baja, pues así será, digamos, la lesión en los problemas de movilidad, entre otras patologías añadidas y asociadas que lleva la espina bífida. Sí que bien es cierto que con el paso de los años, con investigación, con sobre todo con aquí en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca tenemos un gran número de médicos que son los que tratan a estos chicos. Estamos hablando de entre 16 y 17 profesionales, urólogos, cirujanos, neurocirujanos. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de los años pues se han conseguido pues con la investigación y sobre todo pues una mejor calidad de vida de la espina bífida. Y bueno, pues esto, pues, junto con el equipo interdisciplinar que tenemos dentro de nuestra asociación, donde tenemos trabajadores sociales, psicólogos, donde tenemos la oportunidad de tener nuestro propio centro de tratamiento, pues en fisioterapia, logopedia, estimulación psicológica, pues entre todos y sobre todo que la espina bífida, pues como cualquier otra patología, cualquier madre o cualquier familia, pues puedes, a pesar del susto, a pesar de no entender por qué me ha tocado a mí, pero que con el paso de los años, pues una familia también puede ser feliz y puede tener pues sus más y sus menos, como todo el mundo tenemos en nuestra vida, pero sobre todo pues aprender a vivir con esta nueva situación y puede ser pues feliz y puedes tener una vida más o menos normalizada.
Claro, Carmen, ¿se conoce el origen de esta afección?
Bueno, siempre se te dice que es por falta de ácido fólico en la madre, pero son bastantes afecciones, entre una de ellas es totalmente desconocida, que no se sabe ni por qué. La falta de ácido fólico en un porcentaje importante en la madre. Es importante tomar una dieta sana y equilibrada, sobre todo en frutas, en verduras y comidas de la abuela, digamos, comidas de olla. Pero sí que es verdad que hay otras patologías que te pueden tener esta situación, hasta incluso la parte idiopática, que no se sabe por qué. Entonces, bueno, pues es el mensaje es lo que decíamos. Una espina bífida pues es una patología, una malformación congénita, pero que al fin y al cabo no te puede impedir pues tener una vida normalizada, pues tener pues tus tratamientos, que son muy importantes, tener tus servicios de apoyo y luego pues tener una vida pues en la escuela, pues a nivel de formación. Y quien no lo pueda tener, pues evidentemente tiene otro tipo de áreas donde poder trabajar y sobre todo ser feliz, que es lo importante.
Claro, Carmen, ¿esto es algo gradual? ¿Va empeorando con el paso de los años?
Pues depende. Hay son médicos, son niños de quirófano, es decir, son muchas intervenciones quirúrgicas que tienen a lo largo de su vida. Hay algunos usuarios que con una o dos intervenciones pues suficientes, sin embargo hay usuarios que están entre las 30 o las 40 intervenciones a lo largo de su vida. Vale, efectivamente hay un deterioro, pero ya cuando ya eres más mayor, como cualquier otro usuario, todos nos hacemos mayores y evidentemente pues en nosotros se nos nota un poquito más. Por eso tenemos una gran reivindicación que estamos haciéndole al Gobierno de la Nación y es la importancia de que nuestros usuarios puedan estar en la jubilación anticipada. Es decir, muchos de nuestros usuarios llevan trabajando muchos años, pero pero su deterioro es más cercano que otro, ¿no? Entonces queremos estar, y de hecho ya estamos haciendo la solicitud a nivel nacional, desde nuestra Federación Nacional de la Espina Bífida, desde COCENFE, nuestra Confederación Estatal, desde el propio CERMI Nacional, donde podamos ser una patología, como puede ser un lesionado medular, que por una lesión traumática puede acceder a ser, y lo es, tener una jubilación anticipada, ¿por qué no la espina bífida, que es una lesión, digamos, por una tipología de enfermedad, pero que yo le llamo de una forma más genérica, son primos hermanos, ¿no? Tienen las mismas necesidades, tanto en una lesión como en la otra. Entonces sí que solicitamos, pedimos, exigimos que las personas con espina bífida y que estén en su tiempo de su trabajo, que hayan trabajado su tiempo y que tengan este tipo de deteriores, que lo tienen con el paso de los años, puedan acceder a esta jubilación anticipada.
También hablabas de la importancia de que las personas con espina bífida se sigan formando, sigan trabajando. ¿Es necesario centros educativos, por ejemplo, más inclusivos, que adaptados para estas personas, las casas?
Efectivamente, dentro de la educación es importante, dentro de las escuelas normalizadas, públicas, que la mayoría de nuestros usuarios se cursan aquí, pues tengan, y de hecho, si es necesario reivindicarlo, pues puedan estar más adaptadas, más accesibles, con profesionales de apoyo, que evidentemente en este momento los tienen, pero no cabe duda que si hay que tener más o si se necesita más, que se tengan, ¿no? Pero que efectivamente hay aulas que precisan otro tipo de usuarios porque tienen una lesión más complicada o más neurológica. En la región de Murcia tenemos centros con estas características, pero si se pueden incorporar ciertas nuevas tecnologías, pues mejor que mejor.
Sin duda. ¿Alrededor de cuántas personas tienen espina bífida en la región de Murcia?
En la región de Murcia son unas 850 personas. Pero ya os digo que para dar un servicio directo que nosotros estamos dando a nuestros usuarios, pues en este momento estamos con unas 200 personas, servicio directo.
Y volvemos a ese concierto que es el próximo 26 de abril. Cuéntanos dónde va a ser y cómo se pueden comprar las entradas.
Sí, este año va a ser por primera vez en el Murcia Parque. Siempre con ese apoyo y esa colaboración de Fernando Cari, de Balta, bueno, de todos los componentes del sótano del doctor que están ahí apoyándonos a muerte. También tenemos padres que de forma altruista pues aportan apoyo para que podamos tener pues esas luces, esta megafonía, ¿vale? Y otras empresas que colaboran con nosotros para poder tener un buen término en este concierto. Este concierto todos los años ha sido un éxito. El éxito lo tienen en sus manos el sótano del doctor. Dos grupos más, Kiwi, creo recordar que es otro grupo más que de alguna manera pues nos amenizan la tarde, lo pasamos genial, ¿no?, en convivencia. Son música de los 80, que eso a todo el mundo gusta, y sobre todo pues ese eterno agradecimiento pues al Ayuntamiento de Murcia y a todas las entidades que nos dan la posibilidad. Este año vamos a estar con Ivo Lele. Y bueno, las entradas son a 10 euros, se venden en la sede de la asociación o en contraparada.com.
Y todo el dinero recaudado para darle más visibilidad y para seguir con esa investigación que tanta falta hace. Muchísimas gracias, Carmen, por estar esta mañana con nosotros.
A vosotros los medios, que siempre sois la voz de la espina bífida. Muchísimas gracias.
Un placer hablar de espina bífida, además en el buen sentido de la palabra, para recaudar esos fondos. Nosotros nos marchamos ahora hasta Boston, no se asusten, nosotros no. Van a ir dos cartageneros a correr la maratón. Con ellos ha estado Maite Fernández.
Y el próximo sábado se van unos cuantos intrépidos corredores de Cartagena a participar en una de las carreras más míticas. Ya de por sí, una maratón fuera de nuestras fronteras nos suena ilusionante. Pero si les hablo de la maratón de Boston, una de las más míticas, pues allí va a haber cuatro corredores. Creo que son cuatro, no sé si son dos o cuatro. Ahora se lo vamos a preguntar a nuestro protagonista, porque lo que sí que sé es que son del Club Cuatro Santos. Van a ser dos concretamente y el próximo lunes van a estar corriendo, pero queremos que nos cuente todos los detalles nuestro amigo Diego Martínez. Diego, buenos días.
Hola, Maite, muy buenos días. Somos dos, ¿eh? Somos
sí,
dos,
sí, funciones. Cuatro Santos, pero dos humanos.
Exactamente.
Se me ha ido con el nombre, claro. Estaba leyendo y justo, pues yo ya sabía cómo se llama el club porque habéis estado un montón de veces con nosotros. Lo que no sé cuántas veces has estado tú, por ejemplo, en la Maratón de Boston.
De Boston será mi primera vez, el próximo lunes será mi primera vez. Yo ya he corrido en Estados Unidos, porque yo he corrido, he hecho la de Nueva York y la de Chicago, que son, junto con la de Boston, son tres de las seis consideradas las mayores, las que se llaman mayores, las seis más importantes del planeta. Y las tres estadounidenses, el próximo lunes, si Dios quiere, las completaré.
Oye, ¿cuántas maratones llevas? ¿Y llevas la cuenta?
Pues sí, 26-27. Tengo que repasar el histórico, como dicen las medallas estas que te dan determinador, 26 o 27. Solo curioso, solo he hecho cuatro en España, que si todas en el extranjero. Siempre algunos corredores aprovechamos, una excusa también un poco para viajar y conocer lugares y tal. Es decir, y en España te puedo decir, solo he hecho cuatro, dos en Sevilla, San Sebastián y Madrid. El resto, ya te digo, en Estados Unidos, hasta incluso en Rusia, en San Petersburgo, antes del COVID. Muchas patadillas para contar.
Pues son muchas de eso, iba a decir, que un día tranquilamente nos tienes que contar anécdotas. ¿Las terminaste todas?
Sí, todas. Las he terminado todas. Algunas han costado trabajo. También conforme van pasando los años, mi primera maratón tampoco es que la hice en el 2002, hace ya 22 años. Es decir, y claro, es normal, de aquí a 22 años pues uno se va haciendo mayor y tal, y bueno, no es lo mismo. Cada vez cuesta más el trabajo, Maite, te lo puedo asegurar.
Bueno, oye, bastante mérito tienen. Yo siempre digo que tiene mérito hasta el que piensa en participar y se prepara. Luego, a lo mejor, por las circunstancias no llega. ¿Cómo surge lo de ir a Boston y cómo, bueno, pues lo lleváis Carlos Ortiz García Basso y tú, que sois los que vais?
Sí, pues mira, nosotros, quiero ver un poco en tono más general. Nuestro club, el Club Cuatro Santos, se dice de que somos el club que somos más atrevidos, más echados para adelante para salir al extranjero, para hacer maratones, es decir. De hecho, en la fundación, con el nacimiento del club, hemos estado en Liverpool, en Múnich, en San Petersburgo, en Ámsterdam. Carlos también, Carlos incluso es más maratoniano que yo. Carlos tiene casi 50 maratones hechos, 50 va a cumplir, ¿sí? Hasta en Praga. Es decir, entonces, bueno, también queremos intentar conseguir lo que se le llaman la medalla esta de las mayores, las seis más importantes del mundo. Y bueno, en mi caso, sería con Boston, sería la quinta, yo solo me partiría una maratón, que es Tokio, vamos, palabras mayores, y Carlos también completaría ya la cuarta, creo, ya le quedaría Tokio y Chicago, es decir, un poquito por la ilusión de obtener, de completar las seis maratones más importantes del planeta.
Oye, pues es un reto maravilloso, que además es, sí, como decimos, llevar el nombre de Cartagena a todos esos lugares, porque además no escatimáis, siempre lleváis vuestra bandera, siempre lleváis la ilusión de representar a nuestra ciudad, y en este caso a nuestro país, porque como dices, corren más fuera. ¿Cómo es de dura una maratón como la de Boston? Imagino que entre los nervios y allí, ¿cómo vais a encontraros de temperatura? Porque ahora mismo no sé cómo están.
Sí, bueno, la semana pasada estaba lloviendo y hacía bastante frío para nosotros, estamos hablando de 4 o 5 grados y tal. Parece ser que el tiempo se va normalizando, no vamos a encontrar lluvia, pero sí vamos a tener una temperatura ideal. Vamos a tener a lo mejor la carrera son las 10 y media de la mañana, ¿eh? Entonces vamos a encontrar 10 o 12 grados al mediodía, a mitad de carrera, el halfway, vamos a encontrar unos 10 o 12 grados. Va a ser una temperatura para el correr, para el maratoniano, va a estar bien. La maratón de Boston es llana, lo que pasa es que tiene un puntito en el kilómetro 32, bueno, antes pasó el muro, el famoso muro, que los maratonianos saben de lo que hablo, está el Bray Hill, ya le dije, la como dice, la cima esta de rompedora. Hay ahí un pedazo cuesta de 1.5 kilómetros que me parece que eso es tremendo. Pero sí, es llana. Yo he corrido, he tenido la suerte de correr en maratones, digamos, más arriba abajo, con más rompepiernas.
Bueno, es bueno, pues un reto particular que tienes, pero Diego, siempre animamos a hacer deporte. Además, sois un club que está en muchas actividades solidarias, ya lo iremos contando conforme vaya avanzando el calendario, tenéis vuestra propia carrera. ¿Qué le dirías a esa gente joven que te está escuchando? Que se animen, que empiecen a prepararse, que disfruten del atletismo.
Sí, claro, por supuesto. El atletismo es un deporte, primero, saludable, sano, incluso vale para interrelacionar con otras personas, para compartir experiencias, es decir, aparte, una manera de salir de otras cosas, digamos, menos sanas, es decir, es una buena vía de escape. También para la maratón, los chavales jóvenes, yo, mi humilde opinión, deben de empezar con la práctica del atletismo. Normalmente la gente que nos metemos en estos charcos de las maratones de los 42 kilómetros, ya somos gente que ya hemos pasado mucho por carreras populares, carreras cortas, que ya tenemos una cierta edad. Es decir, no es recomendable para los chavales que se inician, pienso yo, mi humilde opinión, no es recomendable hacer una maratón, porque todavía son cuerpos que no están formados y tal. Somos los que estamos ya de vuelta, los que estamos un poco acabadetes, somos los que nos vamos a tirar a las largas distancias.
Pues que aprovechen como tú y que además vean mundo, que estaremos encantados de volver a hablar contigo otras veces, pero cuando termines esas 6 mayor y las tengas todas en tu poder. Diego, un viaje bueno, una maratón mejor y un buen regreso para que nos lo puedas contar, que además este fin de estamos pendientes también de los que corren aquí en Cartagena con esa ruta de las fortalezas. Un beso enorme.
Otro para ti, muchísimas gracias y por supuesto mantendré informado de cómo ha sido. Muchas gracias, Maite.
Bueno, pues gracias, Maite, a correr en Boston, casi nada. Y los últimos 4 minutos los vamos a dedicar a hablar de una sentencia importante, y es que el juzgado penal número 4 de Cartagena ha condenado a un protésico dental por un delito de intrusismo profesional. El Colegio de Dentistas de Murcia, que actúa como acusación particular, reivindica el endurecimiento de las penas por ponerse en riesgo la salud e incluso, en muchos casos, la vida de las personas. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Caballero, que es presidente del Colegio de Dentistas aquí en la región de Murcia. Pedro, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que estos minutos son tuyos porque creo que es una victoria sobre ese intrusismo y un mensaje que hay que lanzar a todos los oyentes que nos escuchan, ¿eh?
Sí, desde luego. Bueno, el intrusismo, este tipo de intrusismo, la verdad que es una práctica que, gracias a Dios, se viene reduciendo. No es que sea un problema muy recurrente últimamente, pero mira, todavía nos encontramos con estos casos, ¿no? En este caso era un protésico dental, alguien que elaboraba prótesis dentales, ya jubilado, incluso que en su propio domicilio, en su casa, pues elaboraba prótesis y las adaptaba en boca, las entregaba al paciente, tenía un trato directo con el paciente y, como digo, en su propia casa. Y según se ha visto en el juicio, pues bueno, en unas condiciones, además de ser ilegal, por supuesto, fabricaba las prótesis sin prescripción facultativa, sin la prescripción de un odontólogo, y según se ha visto, pues en unas condiciones pues insalubres y desde luego de muy poca seguridad para el paciente, de ahí que sea bueno advertir.
Una pena de 12 meses, la caída de multa, razón de 4 euros diarios. En 30 segundos, lo que yo decía, si alguien nos escucha ahora y tiene que ir a un dentista, por favor, que vea el registro, número de registro de colegiado, etcétera, etcétera, ¿verdad, Pedro?
No, por supuesto, ir a un dentista, ir a un dentista colegiado, es el facultativo que le tiene que adaptar la prótesis que prescribe y que le fabrica el protésico dental, un protésico dental en un laboratorio de prótesis con su registro sanitario y todo legal. Pero al final es el dentista el que prescribe y el que tiene que colocar la prótesis en boca.
Pues enhorabuena al Colegio de Dentistas, sobre todo por esta sentencia, que como digo es un respaldo para frenar ese intrusismo profesional, y queríamos darla a conocer a los oyentes y sobre todo lo que hemos dicho al principio. Por favor, muchísima precaución donde vamos nosotros a tratarnos nuestra dentadura y nuestra boca. Pedro Caballero, muchísimas gracias por estar en COPE. La semana que viene contaremos también contigo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, segundos para llegar a las dos. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.